Analítica del aprendizaje, episodio 1. Bienvenido y bienvenida a este nuevo podcast de Duolíticas.com en el que vamos a hablar, por supuesto, de la analítica del aprendizaje y cómo integrarla en contextos educativos. Yo soy Daniel Amo, autor del blog Duolíticas.com y coautor junto a Raúl Santiago del libro Learning Analytics, la narración del aprendizaje a través de los datos, publicado por Outer Edu de la Universidad Oberta de Cataluña. Ya que estamos en el primer episodio, creo que toca pues explicar qué es esto de la analítica del aprendizaje, en qué consiste y qué podemos obtener de ella en nuestros contextos educativos. La analítica del aprendizaje no deja de ser un marco que nos muestra cómo o qué podemos hacer con los datos que generan nuestros alumnos, profesores o cualquier rol educativo de un contexto, evidentemente de aprendizaje, de forma que podamos optimizar y mejorar ese contexto educativo. Por ejemplo, un alumno, mediante la analítica del aprendizaje, pues puede aprender mucho mejor y puede saber, por ejemplo, en qué estado se encuentra respecto a sus compañeros. Un profesor puede utilizar la analítica del aprendizaje para mejorar la tutoría y la evaluación. Y un director, por ejemplo, pues puede utilizar la analítica del aprendizaje para discernir cuáles son los cursos en línea que dan más rendimiento, menos rendimiento o cuáles necesitan algunas mejoras internas. Así que la analítica del aprendizaje, resumiendo, nos va a permitir optimizar todo contexto educativo mediante todas las interacciones que suceden en los entornos virtuales de aprendizaje. Cuando digo entornos virtuales de aprendizaje, no solamente me refiero a plataformas como, por ejemplo, Moodle, sino a cualquier tipo de entorno, ya sea una página web, una aplicación móvil, que nos permita aprender. Incluso con ese podcast también estamos aprendiendo. Así que sería un entorno virtual de aprendizaje con poquita interacción, pero aprendemos escuchando los podcasts y los audios que están colgados en Internet. Esto de la analítica del aprendizaje es un ciclo. Cuando lo aplicamos en contextos educativos, tenemos una serie de pasos bien definidos y estos son 4 y un quinto que los engloba de forma permanente. El primero, se trata de definir aquello que queramos modificar en el sentido que queramos optimizar y mejorar, ¿vale? Así que tendremos que definir objetivos, tendremos que definir metas y tendremos que definir cuáles son las métricas que utilizaremos y, por supuesto, también definiremos qué herramientas vamos a utilizar. Estas herramientas nos van a permitir visualizar datos, analizar datos, recolectar datos, ¿vale? El segundo paso es el de recolección, recolectar datos. Cuando hablamos de recolectar datos, significa que tenemos que almacenar todas las interacciones de los roles educativos. Por ejemplo, cuando un alumno visualiza un vídeo, cuando un alumno envía una tarea, cuando un profesor da un feedback a un alumno, cuando un profesor corrige una tarea, ¿vale? Estos son ejemplos de posibles datos educativos, que se dividen en dos tipos, datos cualitativos y datos cuantitativos. Aquellos cuantitativos son los que se pueden definir en números, ¿vale? Así que todo aquel dato que se refiera a un número será cuantitativo. Un dato que no sea número, por ejemplo, una respuesta en un foro, una imagen, esos serían datos cualitativos. Entonces, la analítica del aprendizaje, mediante procesos estadísticos y mediante procesos de cálculo, utiliza este tipo de datos para sacar análisis y para sacar resultados. Esta recolección debe ser automática y además centralizada. Quiero decir, cuando empezamos a recolectar datos educativos, no podemos intentar hacerlo de forma manual o intentar involucrarnos de forma manual en el proceso, porque lo que interesa aquí es intentar coger el máximo de interacciones posibles según los objetivos y métricas definidos. Así que tenemos que automatizar esta recolección y centralizarla. No podemos tener las interacciones desperdigadas por distintas fuentes de datos. Así que tenemos que intentar captar todas estas interacciones en un mismo punto. De esta forma, el tercer paso, que es análisis y visualización de datos, nos será mucho más fácil coger datos, analizarlos, ¿vale? Para sacar conclusiones. Así que ese tercer paso, analizar y visualizar, consiste en un primero de transformar datos y limpiarlos. Así que si tenemos que hacer esta limpieza de datos, es decir, prepararlos para hacer un análisis, no podemos tenerlos descentralizados, sino que es mucho más cómodo tenerlos en un punto de forma que podamos consultarlos de forma práctica. Una vez tengamos transformados o preparados estos datos para analizarlos, pues toca analizarlos y podemos tener distintos tipos de análisis. Uno es descriptivo, que nos explica qué está pasando, y otro es predictivo. Me pongo dos ejemplos porque hay algunos más que iremos viendo a lo largo del podcast. El predictivo nos va a permitir sacar conclusiones de qué puede suceder en un futuro próximo, ¿vale? Una vez tengamos estos datos analizados, estos resultados descriptivos o predictivos, pasaremos a visualizar, a generar visualizaciones. ¿Qué es una visualización? Bueno, pues puede ser un gráfico de barras, puede ser un gráfico de sectores, puede ser un infográfico preparado expresamente para mostrar de forma explícita y gráfica los resultados de estos análisis descriptivos o predictivos. La cuestión es que se entiendan de forma visual. A partir de aquí, una vez tengamos hecho el análisis y la visualización, podremos actuar. Es decir, haremos un post-análisis en el sentido de que, vale, ya sé qué es lo que está sucediendo, qué puedo hacer para conseguir estos objetivos que me he propuesto en el primer paso, en el paso de definir, de forma que podamos actuar en consecuencia, podamos hacer un seguimiento, podamos ver los resultados que suceden al aplicar pues, nuestras actuaciones. Y, por supuesto, un quinto paso es el de evaluar. En cada uno de estos cuatro pasos que he citado, definir, recolectar, analizar y visualizar y actuar, tenemos que estar siempre evaluando. No solamente al final, es decir, cuando termina el ciclo, evidentemente tenemos que hacer una evaluación, si hemos podido conseguir los objetivos, si nos hemos equivocado en algún paso, si tenemos que hacer alguna modificación en la estrategia que hemos llegado a cabo de recolección, de análisis o de actuación, ¿vale? Pero también tenemos que ir evaluando paso a paso. Es decir, si nosotros empezamos a recolectar, tenemos que ser muy conscientes que si algo falla a mitad del proceso y no nos damos cuenta, podemos perder pues muchísimo tiempo, muchísimos datos que son críticos para acabar sacando una valoración adecuada. Así que es muy conveniente que cada uno de los pasos que vayamos dando en este ciclo analítico los vayamos evaluando, asegurando que están surgiendo efecto. Si tenemos que tirar para atrás, que estemos a tiempo de recular. Y luego, por supuesto, hacer una evaluación global pues para ver si este ciclo que estamos aplicando da sus resultados o tenemos que hacer una modificación. A grandes rasgos, la analítica del aprendizaje consiste en este ciclo. Utilizar datos generados por alumnos, por profesores o roles educativos, ¿vale? De forma que podamos sacar conclusiones y actuar en consecuencia para optimizar nuestros contextos educativos. Yo creo que nos podemos quedar aquí. Este es el primer episodio. Tenemos un podcast por delante con muchísimos episodios en el que vamos a ir profundizando en esta analítica de aprendizaje. Voy a explicar cómo la podemos aplicar en el aula. Voy a explicar casos de éxito. Vamos a intentar hacer entrevistas con profesores, con distintos roles que la hayan vivido y que nos den su experiencia. Así que os animo a participar dejando cualquier comentario que os ha parecido el primer episodio. Que me deis ideas para segundos episodios o que me expliquéis cuáles son vuestras dudas en la analítica del aprendizaje y yo en este espacio voy a intentar resolverlas, ¿vale? Así que nos vemos en el siguiente episodio, espero que os haya gustado y hasta la próxima.